Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos en esta mañana. Tenemos el privilegio de estar juntos una vez más para compartir un tiempo de adoración y alabanza y para seguir estudiando y reflexionando en la palabra de nuestro Dios, en este maravilloso libro de los Hechos. Y hoy estamos frente a un capítulo muy desafiante, muy interesante, pero si somos honestos, todo el libro de los Hechos es apasionante y nos tiene disfrutando cada uno de sus versículos. Hace unas semanas atrás, mi esposa me envió por WhatsApp un artículo que había salido en un diario digital, y el título de la noticia que se comentaba en ese artículo decía así: niño de 2 años condenado a cadena perpetua en Corea. Ese era el título de la noticia. Y cuando uno abría la noticia, podía enterarse de que se trataba de que realmente en Corea del Norte, en el régimen de Kim Jong-un, habían condenado a cadena perpetua a toda una familia porque habían encontrado en su hogar una Biblia y habían entendido que era una familia cristiana. Y no era suficiente haber condenado a los padres, sino que habían condenado a cadena perpetua a un niño de 2 años. Se estima que entre 200 y 400 mil cristianos hay en ese país clandestino, que están escondidos por la tremenda opresión que se vive en ese régimen. Según la organización Open Doors de Estados Unidos, se estima que unos 70 mil ciudadanos norcoreanos están encarcelados por sus creencias cristianas. Cuando nos paramos a ver esto, claramente nos deja perplejos de que existan lugares donde la persecución todavía es así de extrema y de violenta hacia aquellos que profesan una fe cristiana. O en el caso de un niño, ni siquiera la capacidad de profesar esa fe, solo por tener una Biblia en su casa. Realmente la persecución ha formado parte del pueblo cristiano desde su propio inicio. El pueblo de Dios ha sido siempre constantemente perseguido. Resulta increíble reflexionar cómo el pueblo de Dios ha sido constante y brutalmente perseguido durante toda su historia. Empezando desde Jesús, que fue perseguido y encarcelado y crucificado sin hallar ninguna falta en él, como nos enseñan los evangelios. Pasando a todo el pueblo que empezó a testificar sobre ese evangelio de Jesús a lo largo de la historia. Siendo apresados, asesinados, en el siglo I tirados al circo romano para ser devorados por fieras salvajes para deleite de los que estaban ahí participando y viendo, usados, prendidos fuegos en los caminos para iluminar la ciudad. Es aberrante cuando uno se para a ver lo que fue la historia de la persecución que ha vivido históricamente el pueblo de Dios. Y en realidad, cuando nos paramos a reflexionar, nos damos cuenta que esto se debe a que realmente para ellos somos enemigos. Uno pensaría que este tipo de crueldad y brutalidad y persecución tendría más lógica que se aplicara a distintas clases de delincuentes, a los homicidas, a los violadores, a los que maltratan niños. Pero sin embargo, no es a ellos a quien se aplica este tipo de persecución y penalidades, sino al pueblo del Señor, a un pueblo caracterizado por la piedad, por la asistencia, por ayudar al necesitado. ¿Cómo es posible que vivamos en un mundo con tal grado de distorsión y que el pueblo del Señor sea tan brutalmente perseguido? Y la verdad que cuando nos paramos a mirar esta realidad, nos damos cuenta que esto se debe particularmente porque para ellos somos enemigos. Esta no es nuestra patria, esta no es nuestra ciudadanía. Los cristianos en el mundo somos de alguna manera invasores y nuestra tarea termina siendo acusar el pecado y la maldad del hombre y de la humanidad. Y es que en ese camino nos volvemos nosotros enemigos para ellos. Porque por medio de la palabra de Dios, el pecado y la maldad del hombre es descubierta. Somos enemigos de un sistema. Somos enemigos de los valores que reinan en este mundo. Somos invasores que llevamos un mensaje de Dios para salvar y para dar vida. Hoy vamos a estar reflexionando el texto en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 19. Quiero invitarlos a que vamos a leer esta porción juntos. Vamos a orar para que el Señor nos guíe y vamos a reflexionar algunas cosas sobre este pasaje. Así dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba a algunos que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo y al caer la tierra oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» ¿Quién eres, Señor? Respondió Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándola por las manos, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor dijo en una visión, Ananías, aquí estoy, contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Vamos ahora. Padre Celestial, Señor, venimos ante ti en esta mañana, deseosos de escuchar tu voz hablándonos. Y queremos rogar, Señor, que hoy, por medio de tu palabra, Señor, nos ilumines el corazón, que reveles a Cristo a nosotros, Señor, que seamos deleitados por tu gracia inmedible. Gracias, Señor, por estas palabras y te rogamos, Señor, que las hagas vivas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta historia que acabamos de leer es sin duda la historia de la conversión más asombrosa del Nuevo Testamento y tal vez del cristianismo mismo, ya que este hombre del que estamos hablando, este Saulo que se ha convertido, esta historia que acabamos de leer, no sería un creyente más en la vida de la historia de la iglesia, sino que este es un caso de un hombre que es un perseguidor terrible y acérrimo, muy enojado contra la vida de la iglesia, contra los creyentes. Y que Dios, al tomarlo, no solo lo salvaría para hacerlo un creyente, sino que lo usaría de manera poderosa para llevar su evangelio hasta lo último de la tierra conocida en ese momento, para ser testigo del Señor Jesucristo delante de reyes, de judíos y de gentiles. Por medio de este hombre, el Señor llevaría su palabra y él sería uno de los más fuertes misioneros del siglo I, responsable de que la iglesia y el evangelio llegaran hasta Europa. Él sería el responsable de que la mitad del Nuevo Testamento tomara existencia. El Nuevo Testamento tiene 27 libros, 13 de los cuales pertenecen a la autoría de Pablo. Sin hablar que más de la mitad del libro de los Hechos nos cuenta su propia vida y su ministerio. Pablo se volvería en un hombre central en la historia de la iglesia, pero a la vez es la historia de un hombre que fue un hombre terriblemente perseguidor de la iglesia en ese tiempo, que fue parte de lo que acabamos de compartir, esta historia que has marcado al pueblo del Señor en la persecución por la proclamación del Evangelio y la fe puesta en Jesús. En este pasaje nosotros podemos encontrar claramente tres personajes que intervienen fuertemente. Tenemos a Saulo, tenemos a Jesús como el personaje principal y a Ananías. Pero para pensar y empezar a entender este pasaje de una manera simple, quiero invitarlos a reflexionar sobre algunos puntos específicos. Y el primer punto que yo quiero que veamos esta mañana, le he puesto como título, la rebelión del corazón humano. La rebelión del corazón. Miren cómo dice los primeros dos versículos, vamos a repasar. Dice así: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para así, si encontraba alguno de los que pertenecían al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Miren lo que está pasando con este hombre. Este hombre que había sido responsable ya de una gran persecución. Nosotros, si ponemos a investigar un poco de la vida de este Saulo que estamos conociendo acá, la primera vez que vamos a oír hablar de él, lo vemos parado frente a un Esteban que está siendo apedreado y enjuiciado por confesar a Jesús como Señor. Y mientras Esteban está dando su defensa del Evangelio de Jesús, él mira, él participa de ese escenario. En el capítulo 7 vimos esto cuando hablamos de Esteban. Y vimos cómo los que estaban apedreando a Esteban vienen y ponen a los pies de este joven Saulo toda su ropa. Y el capítulo 8 empieza diciéndonos en el versículo 1 que Saulo estaba completamente de acuerdo con ellos en su muerte. Conocemos a un Saulo que ve a un Esteban testificar y ser apedreado y está completamente de acuerdo con esto. Este es el hombre Saulo del que estamos hablando. Ahora el capítulo 8 abre diciéndonos que él está de acuerdo, pero mire cómo dice el versículo 3. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Saulo empieza a crecer como un enemigo de la iglesia, un enemigo de los cristianos, y en Jerusalén se empieza a dedicar a entrar de casa en casa, a buscar a todos aquellos que profesaban una fe cristiana y a encarcelarlos, a perseguirlos. El efecto, nos dice el capítulo 8, que fue tan grande de lo que estaba haciendo Saulo para perseguir la iglesia, que los cristianos que había en Jerusalén salen huyendo de Jerusalén. Eso lo vimos en el capítulo 8, cómo huyen quedando solo en Jerusalén los apóstoles. Eso nos dice el capítulo 8. Así de grande fue la persecución y el odio que Saulo empieza a construir contra todos aquellos que pertenecían a la fe del Señor. El problema es que en un momento determinado a Saulo se le acabaron las casas y se le acabaron los cristianos en Jerusalén. Por eso el texto empieza diciéndonos, respirando todavía amenazas y muerte. Él empieza ahora a ir, no a Jerusalén, a las ciudades alrededor de Jerusalén para seguir persiguiendo a estos terribles enemigos que tenía el pueblo judío, el Dios de Israel, que eran los cristianos. Lo increíble de esta historia es que Pablo está llegando a Damasco con cartas para apresar gente. Damasco no está ni siquiera remotamente cerca de Jerusalén. Son más de 100 kilómetros de Jerusalén hasta Damasco. Hasta allá se fue a tratar de encontrar y perseguir los cristianos. Así de profundo era el odio que él tenía sobre el pueblo. Pero por otro lado, nos queda evidente mientras pensamos esta historia la tremenda rebeldía del hombre hacia Dios. Ya que nada malo uno podía decir que realmente había en los cristianos. Cuando uno trata de leer la historia de los hechos y entender, bueno, ¿y por qué están haciendo semejante persecución? ¿Qué es la maldad que tienen los cristianos? ¿Ayudar a los huérfanos? ¿Ayudar a las viudas? ¿Ser compasivos con la gente? ¿Qué era la maldad tan grande que tenían los cristianos para que fueran tan odiados por el resto? Increíblemente, Saulo no destila ese odio hacia todos los romanos y griegos que adoraban a Zeus. No destila ese odio para el tremendo culto que todavía existía a Moloch y todos estos dioses paganos de los cananeos y toda la región. Él tiene este odio para los cristianos, porque adoran a Jesús, porque han salido del medio del pueblo y su corazón es tremendamente rebelde a lo que Dios está haciendo. A lo que Dios está moviendo, él no puede ni remotamente verlo. Es una máxima expresión del odio y la rebeldía que impera en los corazones. Y lo más trágico de esto es que este tipo de maldad, como la que hace Saulo, le hace totalmente convencido de que él está sirviendo a Dios. Lo hace en el nombre de Jehová. Él no está persiguiendo cristianos porque él cree y adora al diablo o porque adora a Moloc. Él persigue a los cristianos porque ama a Dios, porque es siervo de Jehová. Su convicción es que le está sirviendo al Señor. Y bajo esa convicción persigue al pueblo del Señor. Porque el corazón de este hombre es completamente rebelde. ¿Por qué digo que es rebelde? Porque es rebelde a la evidencia. Nada malo había en esta gente que él perseguía para que él la persiguiera. No había ninguna razón objetiva. Pero para ellos eran los peores enemigos que podían encontrar. Así vivía él su caminar. El Sanedrín mismo, por ejemplo, se convirtió en una expresión de esto mismo. Al apresar a Jesús y al condenar a Jesús sin tener nada, generando acusaciones falsas inclusive para poder condenarlo. Esta es la rebeldía que impera en el corazón del hombre. Y cuando nosotros miramos a Saulo, ¿cuál era la apreciación que él tenía de sí mismo? ¿Cómo él se veía como un siervo de Dios a la hora de estar persiguiendo a la iglesia? Miren cómo él se describe a sí mismo, lo que era su autopercepción. Allá en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7, dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, dice él. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado al octavo día de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Así es como él se veía. Yo soy tan buen judío, vengo de Benjamín, vos podés trazar mi linaje, no hay un gentil en el medio. Soy impecable ante Dios, fariseo. Tal es mi celo por el Señor que yo era un perseguidor de la iglesia, estos enemigos. Pero ese hombre, desde la perspectiva de Dios, era un terrible enemigo de Dios. Él se ve a sí mismo como alguien a quien Dios sin ninguna duda debía recompensar y dejar entrar al cielo. Él, de alguna manera su autopercepción era similar a la de Lutero cuando él dijo que si alguien podía ser salvo por las obras de la ley, ese sería yo, dijo Lutero. Así de obediente quería ser él. Y Pablo básicamente está en el mismo punto. Él entendía de que si había alguna manera que un hombre pudiera trazar un camino para que Dios no pudiera decirle que no en la entrada al cielo, ese era él. Así se perdía a sí mismo, así se encontraba. Pero desde la perspectiva del cielo, él era un terrible enemigo de Dios, de los planes de Dios y del pueblo del Señor. Ahora, una vez que el Señor abre los ojos de Saulo, una vez que ocurre esta conversión y una vez que él no solo recobra la vista, sino que Ananías ora por él y recibe y es lleno del Espíritu y él puede ver su propia condición, él puede ver finalmente su propio pecado, él puede entender cómo es que Dios lo miraba a él, quién era él mismo delante de Dios. Miren cuál es su testimonio cuando él está defendiéndose ante Agripa, allá en Hechos 26, de 9 al 11. Mire cómo dice. Yo, dice Pablo, ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia y en todas las sinagogas procuraba obligarlos a blasfemar. Y enfurecidos contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Él ahora empieza a ver en el capítulo 26 cuál había sido su condición ya desde una perspectiva de Dios. Él había entendido que tenía que hacer muchos males contra la iglesia. Cada vez que por fin apresaba gente y se la traía al Sanedrín, cuando alguno decía, no, debe morir, yo era el primero en levantar la mano. ¡Que muera! ¡Blasfemo! Feliz, yo, dice él, apresaba, los encerré en cárceles, yo lo hice. Saulo era el que entraba de casa en casa, Saulo era el que tenía ese odio profundo hacia los seguidores del Señor. Usé de la autoridad para ir a buscarlos, para meterme en las casas y sacarlos. Ese era el corazón tremendamente rebelde de Saulo que ahora él puede ver desde la perspectiva de Dios, cómo su corazón se había apartado completamente de los caminos de Dios. Lo interesante que allá en Filipenses, cuando termina de hablar en los versículos que leímos recién, cómo él se veía a sí mismo, el versículo 7 del capítulo 3 dice así: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ahora que Cristo se ha revelado delante de mí, yo entiendo que todas esas cosas que parecían tener algún valor, no solo no son nada, son las mismas cosas que lo han llevado a la perdición. Confiar en sí mismo, confiar en esas cosas, lo había hecho perderse. Yo las tengo como nada. El movimiento cristiano siempre ha generado un tremendo odio y rencor y persecución hacia los creyentes. Desde que nació, generó esta reacción. Pablo es un hombre que destila odio por todas partes. Sale a perseguirlo fuera de Jerusalén. Como su Jerusalén había sido vaciada, él ya tiene que salir a perseguirlos hacia otros lados. Nada malo hacían, pero para él eran los peores enemigos que él podía encontrar. Sin embargo, la misericordia de Dios a través de la obra de Jesús es tan inmensa que puede no solo interceptar a este Saulo, sino transformar a este perseguidor, a este odiador de la iglesia, que era Saulo de Tarso. No solo lo intercepta, sino que lo transforma. Saulo es sin duda la máxima expresión de la rebelión que el corazón humano tiene ante los caminos de Dios, que ante la expresión de Dios en Jesús y en su iglesia genera el rechazo profundo hacia lo que ese mensaje es. Ahora, yo honestamente reflexionaba mientras leía este texto acerca de esta rebelión que inundó el corazón de Saulo con esta convicción de que él hacía lo correcto. Esta rebelión que nos engaña, que nos hace creer que podemos ser aceptados por Dios y nos hace ver las cosas de una perspectiva torcida. En Romanos Pablo va a decir: la ley, aprovechándose del mandamiento, me engañó y me mató, porque me hizo creer que yo era capaz de ganarme el lugar delante de Dios. Y por eso me engañó. Y cuando yo creí eso, morí. Eso es lo que él creía. Fue engañado por la ley y murió. Pero yo pensaba en esto: yo no soy mejor que él. Mi corazón no es mejor que el de Saulo. Si nosotros somos honestos, muy probablemente nos demos cuenta de que nuestro corazón no es diferente. Porque cuando en este momento Saulo era el mayor perseguidor y enemigo de la iglesia, si yo hubiera sido Ananías, como vimos que Ananías duda: Señor, ¿estás seguro que es Saulo el que tengo que ir a ver? ¿Ese perseguidor? Si ustedes se enteraran hoy que viene Saulo en camino con cartas para apresarnos y matarnos, lo primero que estaríamos orando es que Dios de alguna manera lo saque del medio, que baje su pie poderoso y lo aplaste y lo desaparezca. Señor, este es un enemigo de tu iglesia, bórralo del medio. Quítalo, que caiga tu rayo de justicia y lo vuele. No sé ustedes, pero yo creo que mi corazón me revela que lo último que yo hubiera hecho en ese momento es: Señor, convertí a Saulo. Sacá a Saulo. Frená a Saulo. Quitá a Saulo. Es tu enemigo. Eso es lo que mi corazón me hace pensar. Porque en el fondo, aún hoy en mi corazón, hay rebeldía a los planes de Dios. Hay rebeldía a los caminos de Dios. Aún en mi corazón el deseo de juicio, de justicia, de que Dios quite a sus enemigos, de que Dios guarde a sus hijos, me revelan de que todavía hay rebeldía en mi propio corazón. Ananías, de alguna manera, estaba igual. Señor, a Saulo tengo que ir a ver. Este enemigo perseguidor ha hecho muchos males. ¿Estás seguro que es él? Yo no creo que Ananías era rebelde, pero sin duda su corazón le hacía pensar varias cosas ahí, ¿no? Creemos que nuestras razones tal vez son más justas. Él es perseguidor de los buenos. Nosotros somos los buenos. Él es malo. Está bien que Dios lo juzgue. El problema es que todos somos enemigos de Dios. Pero el corazón misericordioso y compasivo de nuestro Señor lo buscó a Saulo. Lo buscó, pero para salvarlo. Lo buscó para derramar sobre él su amor y su gracia. El Señor salió a interceptarlo, pero no para destruirlo, no para borrarlo, no para bajar su juicio terrible sobre él, sino para derramar su amor sobre él y para salvarlo. Porque mientras el corazón del hombre está constantemente en rebelión en contra de Dios, el deseo del corazón de Dios es de derramar su gracia y su misericordia hacia los pecadores. Déjeme decirlo de nuevo, mientras el corazón del hombre está constantemente en rebelión en contra de Dios, el deseo del corazón de Dios es derramar su gracia y su misericordia hacia los pecadores. Porque antes nosotros, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Cristo no murió por sus amigos. Cristo no murió por los que le decían, pobrecito, que lo han matado injustamente. Cristo ora en esa cruz por aquellos que lo han entregado injustamente. Señor, perdónales su pecado, porque no saben lo que hacen, porque son rebeldes, porque están ciegos. Perdónalos, Señor. Esa era la oración de Jesús por sus enemigos. Y eso me lleva al siguiente punto que quiero reflexionar con ustedes en esta mañana. La misericordia de nuestro Señor. Porque mientras hay rebeldía en el corazón del hombre, el Señor está lleno de misericordia. Versículos 3 al 9. Sigamos leyendo. Dice así. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?» preguntó Saulo. El Señor respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es ante esta rebeldía del corazón del hombre que la misericordia de Jesús va a atravesar a Saulo directamente. Mientras Saulo salió a perseguir a los cristianos para apresarlos y matarlos, Jesús salió a perseguir a Saulo para salvarlo. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Mientras él salió a perseguir a los cristianos para apresarlos y matarlos, Jesús salió tras él para salvarlo, para derramar sobre él su gracia. Y mientras Saulo viajaba, ve este resplandor de parte del Señor que lo rodeó, la misma gloria del Señor se presenta delante de él, lo deja ciego y de repente ese perseguidor terrible de la iglesia que era Saulo de Tarso, se convierte en el perseguido del Señor. El perseguidor perseguido. Una ironía sin duda. Perseguido por Dios. Pablo escribe más adelante en el libro de los Romanos algo que termina siendo la comprensión, su entendimiento de esta gracia que lo había alcanzado cuando él era un enemigo. Dice, de alguna manera, tratándonos de hacer entender acerca de la ley. Él dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Al final, dice él, la ley no fue dada porque cuando yo tuve la ley en mis manos, yo pude ver qué clase de enemigo de Dios era. Pude ver en detalle cuál es la transgresión de mi corazón, qué tan incapaz soy yo de llegar a la presencia de mi Dios. Y cuando pude ver mi pecado, cuando al fin estuve frente a él, cuando abundó mi transgresión y mi pecado, la gracia del Señor fue mayor. Sobreabundó su gracia para salvarme. Eso es lo que él entiende y está tratando de que todo judío y todo gentil que escuche el Evangelio comprenda. No es por obras, es por su gracia, que es mayor que el pecado que impera. Su amor, hermanos, el amor de Cristo es mayor que mi pecado. El amor de Él es mayor que tu pecado, cualquiera que sea. Y esa fue la experiencia que Pablo tuvo. No importa qué tan grande sea o qué tan imposible de perdonar parezca, el Señor te invita a poner tu fe en Él y ser perdonado, porque su gracia es mayor para perdonar todo pecado del hombre, porque su corazón es compasivo y misericordioso y se deleita en cada pecador que se arrepiente. se goza en cada persona que puede venir a Él y rendirse y confesar a Jesús como Señor y poner su esperanza en aquel Salvador que murió en lugar de los pecadores. Y esa es la maravillosa invitación del Evangelio de Jesús, a que pongas tu fe y pongas tu pecado delante de Él, y cualquiera sea ese pecado, Él puede perdonarte. Imagínense lo que debe haber sido para la mente de Pablo, para su corazón, cuando él reflexionaba acerca de cómo él estuvo de acuerdo cuando Esteban era apedreado ante sus ojos por testificar de Jesús. Su conciencia, acusándolo. Cuando él reflexiona de la cantidad de hombres y mujeres inocentes por cual él levantó la mano y llevó su voto para que fueran muertos. ¡Que muera! Así le van a decir a Pablo en los últimos capítulos de este libro de los Hechos. ¡Que muera! ¿Cuántas veces llevó a hombres, a mujeres, a niños para ser condenados por creer en Jesús? Pero la gracia de Cristo fue mayor sobre él y él pudo encontrar en él salvación y perdón. Porque Jesús es misericordioso y compasivo, porque su gracia es mayor. Ahora es interesante que en el versículo 5 quería destacar esto, cómo ocurre lo siguiente, que el Señor, hablando con Saulo, cuando Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor?, dice el versículo 5, preguntó Saulo. Él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo me imaginaba un poco cómo sería ser ese Saulo que sabía que Jesús había muerto hace ya varios años. Yo no estoy persiguiendo ningún Jesús, a menos que vos seas un Jesús que vive en Damasco, que yo llevo una carta para apresarte. Pero este es Jesús, el Jesús, el Hijo de Dios, aquel que había sido crucificado. Pero Jesús se identifica de tal manera con su iglesia que le aclara a Saulo que mientras Saulo va persiguiendo creyentes, cristianos, en realidad quien persigue es a Jesús mismo. Saulo empieza a comprender en esta afirmación que la identificación de Jesús con su pueblo es tan grande, es tan profunda, que perseguir a un hijo del Señor, perseguir a un creyente en Cristo, es perseguirlo a Cristo mismo. Y así es como Jesús se presenta. ¿Me persigues a mí, Saulo? Y esto tiene que hacernos pensar acerca de la sublime manera en que Jesús ve a su iglesia. Cuánto Él ama a su iglesia. Nosotros somos su cuerpo, somos su pueblo redimido. Jesús ama a su iglesia y nos debe hacer tener temor. Nosotros cuando nos conducimos en medio de la iglesia, ¿cómo juzgamos a un hermano? Porque en la medida que nosotros obramos mal con un hermano, es contra Jesús mismo que lo hacemos. Cuando murmuramos con un hermano, cuando deshonramos la iglesia, aquellos hermanos que causan división en la iglesia, ¿por qué Jesús es tan celoso de esto? Porque Él ama su iglesia, Él es su iglesia. La iglesia es su cuerpo. Aún Pablo hablándole a los corintios, una iglesia que se había desviado en toda clase de pecados y transgresiones, Pablo no les dice, ustedes ni son creyentes. Aún a esos hermanos, Pablo les dice, hermanos amados, que pueden estar en rebeldía, que pueden estar en pecado, que necesitan ser enderezados y corregidos, guiados y discipulados, pero son hermanos, porque pertenecen a Cristo, porque Cristo dio su vida por ellos. Así que es importante entender que la forma en que Jesús se identifica con su iglesia es tan profunda que cada persecución a un hijo de Dios es una persecución a Jesús. Eso es lo que Jesús nos deja ver. Ahora es interesante también cuando vemos en el versículo 8, cuando Saulo se levantó del suelo, dice, aunque sus ojos están abiertos, él no veía nada. Este resplandor que lo rodeó lo dejó ciego y él ahora abre los ojos y él ya no puede ver. Ha sido dejado ciego. Y yo reflexionaba también mientras leía este texto, que Dios va a hacer lo que Él entienda necesario hacer para salvarte. Dios va a hacer lo que Él entienda necesario hacer en tu vida para salvarte. Si tiene que tirarte al suelo como lo tiró a Saulo, te va a tirar. Si te tiene que dejar ciego, te va a dejar ciego. Si Él tiene que quebrantarte hasta que ya no puedas más, para que te rindas a Él, para que confieses tu pecado, Él lo va a hacer. Porque esa es su gracia irresistible. Cuando el Señor llama a una persona a servirle y la salva, Él va a hacer lo necesario para que esta persona se vuelva a Él. Y muchas personas a lo largo de la historia de la iglesia han tenido que experimentar cómo Dios obró en sus vidas hasta hacerlos ponerse de rodillas. Y no porque Dios se deleite en eso, Él se deleita en que nos arrepintamos y seamos salvados. Y Él va a hacer lo necesario para que eso ocurra. Hay una historia, y me gustó mucho que escuché de un pastor comentando de este pasaje, que habla de lo siguiente. Dice que hay un abogado, un académico que está dando una clase, y este hombre era ateo, y en esta clase empieza en un momento a hablar en contra de la Biblia, en contra de los cristianos, y particularmente en contra de la existencia de Dios mismo. Y mientras está dando esta charla, en un momento, hablando en contra de que Dios existía, en contra de Jesús, él dice: voy a darle 5 minutos a Dios para probar que Él existe. Y yo voy a utilizar esos mismos 5 minutos para demostrar que Él no existe. Y ese es su argumento. Toma 5 minutos para que Dios se manifieste de alguna manera si es que Él existe. Y al no manifestarse Dios, Él probaría que Dios no existía. Así presenta su argumento. Pasan los 5 minutos, todo el auditorio está en silencio y nada ocurre. Nada pasa. Al finalizar los 5 minutos, este hombre dice: ¿vieron? Claramente Dios no existe. Cuando termina la reunión, un hombre se acerca y, hablando con otra persona, otra mujer de ahí, le dice: este hombre sin dudas probó algo esta noche acerca de Dios. Y esta mujer le contesta: oh sí, que él probó algo. Él probó que Dios no obedece a los ateos. Me pareció interesante, pero lo más lindo es lo que J.A. Packer comenta sobre esta historia, porque él la retoma la historia y hace un comentario y dice: ese hombre pensó que podía agotar la paciencia y la misericordia de Dios en 5 minutos. Pero su misericordia es infinita. Sin importar cuánto lo probamos y cuánto hemos hecho para que Él nos deseche, Él muestra su inmensa misericordia para con nosotros. Ese hombre creyó que podía agotar la paciencia de Dios en 5 minutos. La paciencia de Dios es inagotable. Es la paciencia y la misericordia de nuestro Dios que te lleva al arrepentimiento. Es porque Él es paciente, es porque Él es misericordioso que Él nos lleva al arrepentimiento. Porque no se cansa de esperarnos, porque no importa cuánto mal nosotros hayamos hecho, cuánto tiempo nos hayamos apartado cada uno por su camino, Él nos llama con su amor, con su misericordia y con su paciencia y nos atrae hacia Él. Su amor, su paciencia, su misericordia son las que nos llevan al arrepentimiento. Y ahora quiero que veamos el último punto, que Dios va a obrar a través de cualquier forma, de cualquier camino para cumplir sus propósitos en la vida de su pueblo y en nuestras vidas. Los versículos del 10 al 19, vamos a ver cómo su providencia va a guiar nuestro caminar. Veamos los versículos 10 al 19. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre y cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Dios ahora va a tratar con otro hombre que se llama Ananías, y lo va a usar a Ananías. Y la verdad, si somos honestos, no conocimos nada de este Ananías hasta este evento donde Dios lo llama para que sirva a sus propósitos, donde el Señor Jesús se le aparece para pedirle que haga algo. Y después de esta historia, tampoco vamos a saber más nada de Ananías en el resto del libro de los Hechos. No vamos a conocer más de él. Pero a la vez nos hace reflexionar cuántas cosas maravillosas Dios hace a través de gente que por ahí no es tan visible, pero que está dispuesta a responder, a confiar en un Dios, aunque no entienda las circunstancias que tiene que atravesar. Porque está claro que Ananías no entiende bien lo que está pasando. Tiene sus dudas, pero él obedece al Señor y Dios lo usa poderosamente. Imagínense que este Ananías tuvo el privilegio de ser el que oró por Saulo para que recibiera el Espíritu, para que recibiera la vista. Este hombre lo va a bautizar a Saulo, a Pablo, el apóstol de la iglesia, el apóstol a los gentiles, aquel que va a poner los fundamentos de la fe cristiana que Dios va a usar para esas cosas. Y Ananías tuvo el privilegio de ser el hombre que Dios usó para llevarlo a Saulo hacia él. Dios hace cosas maravillosas a través de gente que tal vez no está tan visible, que tal vez no está en evidencia, pero que tiene la valentía de confiar en el Señor, de caminar en obediencia, aunque nada tenga sentido. ¿Y por qué les digo eso? Porque nosotros vemos en el versículo 13 y 14 que Ananías duda acerca de este llamado que el Señor le hace. Él dice, básicamente algo así, ¿estoy oyendo bien, Señor? ¿Estamos hablando del mismo hombre? Porque Saulo de Tarso es un asesino, un homicida. Él hizo mucho daño en tu iglesia. ¿No será que no es él? Es el punto donde la fe tiene que poder más que la razón. Yo no creo que Ananías estaba contradiciendo al Señor. No creo que le esté diciendo, Señor, estás confundido. Tenés que hacerlo de otra manera. Yo creo que lo que está pasando es que Ananías realmente tiene dudas de si estamos hablando del mismo individuo, porque el que yo conozco es terrible. Pero en el fondo Ananías todavía no puede comprender tampoco la medida de la gracia de Cristo que es capaz de salvar a ese Saulo y convertirlo en quien lo va a convertir. Sí, le dice el Señor, sálvalo, habla con él, lleva mi palabra a él, anda a orar por él. Porque lo he elegido, dice el Señor, para que sea mi testigo, para que lleve mi evangelio. Yo le enseñaré cuánto él tiene que padecer por mi nombre. Ahora, interesante que Dios obra soberanamente en este momento. Dios orquesta los eventos, orquesta sus propósitos. Y lo que termina pasando con Saulo es que él se convierte en un servidor del Señor. Y no porque él pidió la tarea, no porque él eligió ser este personaje en la historia, sino porque el Señor soberanamente quiso llamarlo a él para cumplir estos propósitos. Él simplemente lo manda a cumplir. Y otra vez nos hace pensar que Dios no solo tenía planes maravillosos con Saulo, sino que puede tener planes maravillosos para cada uno de nosotros. Ahora, cuando uno entiende que Jesús le dice a Ananías, mira, yo lo he escogido a él para llevar mi evangelio y hablarle a reyes y hablarle a judíos y hablarle a los gentiles, bueno, que finalmente el Señor, ¿qué haría? Prepararía un camino seguro, no como los que le había tocado a ellos que tenían un Saulo en la espalda. Dios tenía que poner un camino fácil de seguir para que pudiera ser este Saulo el testigo que debía ser. Parece lo lógico. Pero es interesante que el versículo 16 nos dice que él tiene que entender cuánto va a padecer a causa de mi nombre. Estaba muy lejos de ser un camino fácil el que tenía por delante Saulo. Yo me pensaba esto como una pregunta así, ¿no? O sea, a ver, yo iba tranquilo haciendo lo mío, ahora tengo que salir a trabajar por el Señor, y no solo trabajar, sino sufrir. Y de alguna manera es el llamado de cada uno de nosotros, porque el Señor nos dice que todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Sufrir es parte del mismo llamado que el Señor nos hace. Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Este conflicto, se nos ha concedido la fe. Aquí está tu regalo, tu salvación y tu gracia. Y aquí está tu privilegio, sufrir. Es interesante, pero es como el Señor lo propone. El regalo, ser salvos. El privilegio, sufrir por el Señor. Ese es nuestro privilegio. Y la verdad, desde cierta perspectiva no podemos entender que esto sea así. Pero por otro lado, cuando miramos cómo funciona desde los ojos de Dios, el sufrimiento y la fe son de alta estima para el resto de los creyentes. El sufrimiento que Saulo tuvo que atravesar en todo su ministerio, en toda su vida, han sido de mucha esperanza y de mucha motivación para todo el pueblo de Dios. Porque un buen sufrimiento de los creyentes es testimonio aún para los incrédulos. Sufrir bien. ¿Y qué será de eso de sufrir bien? Es entender que nuestro sufrimiento debe glorificar y honrar a Dios en nuestro caminar. Cuando pensaba en esto, se venía a mi mente que en la historia de Jesús crucificado, Jesús es colgado en una cruz y junto a él, a un lado y al otro, hay dos presos condenados, dos ladrones. Y uno de los ladrones empieza a blasfemar en contra de Jesús y a incitarlo y a confrontarlo. Y si vos sos Dios, ¿por qué no nos bajás de acá? ¿Qué clase de Dios sos? Pero el otro preso le dice, vos no entendés que vos y yo somos culpables de nuestros delitos y esta pena no es correcta, pero él es inocente. Ahora, mientras él hace esa observación, él oye a Jesús perdonar a aquellos que lo han crucificado, que lo han puesto ahí siendo inocente. Y esa forma de sufrir de Jesús lo impacta de tal manera que él le dice, Señor, cuando vengas a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo. El sufrimiento de Jesús glorificando a Dios fue un testimonio que él lo llevó a fe. Ese centurión romano que está con su lanza y clava su lanza en el costado de Jesús, que al final cuando Jesús entrega su espíritu, se para y dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente, él era un hijo de Dios. Y yo me imagino que uno podía acercarse y decirle, bueno, pero ¿qué viste? ¿Por qué decís eso? Porque yo vi a un hombre colgado perdonar a aquellos que lo colgaron injustamente, que los mataron injustamente. Yo vi a un hombre inocente perdonar a aquellos que lo han condenado. Ese fue el testimonio. Eso fue lo que hizo Esteban cuando era apedreado, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y este Saulo que lo está viendo, y hoy tiene el privilegio de poder, por la gracia del Señor, ver la pasión que tuvo Esteban. Y como él mismo es una respuesta a la oración de Esteban, hablábamos de eso cuando vimos la vida de Esteban. Saulo es la respuesta a la oración de Esteban. Increíble cómo el Señor obra en su amor y su gracia, salvando a los pecadores. Un buen sufrimiento es un gran testimonio para creyentes y para incrédulos. Que el Señor nos conceda sufrir bien. Hay otra historia, y ya con esto voy terminando, que también lo comentó un pastor en un sermón y me pareció muy linda para compartirlo con ustedes. Brevemente dice así, que había un hombre creyente que estaba atravesando por diversas situaciones difíciles en su vida. Y un amigo se acerca y le dice, ¿cómo podés seguir a ese Dios? Mira cómo estás, mira cómo te tiene. Él no existe, o por lo menos no te ama. La similitud con Job es inmensa, ¿no? ¿Cómo podés seguir creyendo en Dios? Ya está, blasfemá a Dios y morite, le dijeron a él sus amigos. Y este amigo le está diciendo, ese Dios a quien vos seguís, mirá las angustias que pasás, mirá lo que te está pasando. ¿Cómo podés seguir creyendo en Él, confiando en Él? Sin duda no existe. Y si existiera, si hay algo que está claro, es que Él no te ama. Él no te ama. Mira cómo estás. Y así es como el mundo ve nuestras dificultades. Pero miren cómo sigue esta historia. El hombre le contestó esto. ¿Sabes? A veces Satanás viene y se sienta en esa misma silla donde vos estás y me dice las mismas cosas. Entonces le muestro la cruz, le muestro su corona de espinas, le muestro sus clavos en sus manos y en sus pies, le muestro su herida en el costado. Todo eso hecho por mí. Y le digo, ¿de verdad crees que no me ama? ¿De verdad crees que no me ama? Podés volver al infierno. Sin duda es una historia muy desafiante. El Señor no solo elige los instrumentos, sino que le elige tus sufrimientos. Y entonces es tiempo de confiar, no en las circunstancias, sino en que Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, un Dios paciente que nos atrapa y nos intercepta cuando andamos y vivimos en pecado, porque nos ama, porque Él se deleita en salvar pecadores. Él se goza en que volvamos de nuestro pecado. Es tiempo, en esos momentos de angustia, en esos momentos de sufrimiento, donde las circunstancias parecen todas malas y adversas, que vos pongas tu fe en lo que Él hizo por vos, al dar su vida en tu lugar, en la cruz, para que vos seas salvado y perdonado. Los últimos dos versículos, 17 y 19, vemos que Ananías llega y le dice: hermano Saulo, hermano Saulo. Las dudas de Ananías se acabaron. Ya no hay más duda en el corazón de Ananías. Todo es confianza en Dios, en sus propósitos. Saulo, que era el mayor perseguidor, se convirtió en perseguido y en alcanzado por la gracia y la misericordia del Señor. Ese perseguidor se convirtió en perseguido y en alcanzado por un Señor lleno de amor y de gracia. Jesús cambió su ceguera y su oscuridad en luz y vida, y se convirtió en un fiel testigo de Jesús. Es la gracia inmerecida de nuestro Dios, que se deleita en salvar pecadores como vos y como yo, y nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Y es este mismo Jesús que interceptó a Saulo en su pecado, en su odio, en su persecución, que lo amó y derramó su gracia y su misericordia sobre él para salvarlo, el que hoy te llama a vos a poner tu fe, tu esperanza y tu confianza, no en tus circunstancias, sino en un Dios que se entregó para salvarte, que dio su vida en una cruz para que vos seas perdonado. Esa es la gracia, el amor y la paciencia de nuestro Dios para con nosotros. Que el Señor nos conceda vivir confiando en su gracia, no en sus circunstancias, poder sufrir bien para su gloria, deleitarnos en que su gracia es mayor que cualquiera de los pecados que abunden en nuestro corazón. Que el Señor inunde nuestros corazones de su gracia. Oramos. Padre celestial, Señor, queremos darte gracias por este texto. Gracias, Señor, porque sin duda es un texto que nos confronta profundamente, Señor, al revelarnos tu inmenso amor derramado en Jesús. Tu inmenso amor dispuesto a salvar hombres y mujeres, pecadores, Señor, enemigos de tu cruz. Pero cuando éramos tus enemigos, Señor, por tu amor y tu gracia nos salvaste. Gracias, Señor, porque eres paciente. Gracias, Señor, porque nosotros podemos, en medio de las peores circunstancias, mirar tu cruz y saber que nos amas incondicionalmente. Señor, concédenos ser hombres y mujeres fieles testigos de ese evangelio glorioso que nos ha llevado hacia ti. Te damos gracias, Señor, por este texto, y te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.